Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. Hoy vamos a estar todos aquí en España, pero en cualquier caso esta emisión se va a poder escuchar a lo largo del globo terráqueo. Así que esperemos que sean desde muchos, muchos países de donde nos escuchen, porque hoy les vamos a ofrecer un nuevo podcast sobre la serie que les venimos ya preparando desde hace unos meses con José María Romero y con Antonio Perán sobre las aves. Así que vamos a saludarles a los dos y a ver qué es lo que nos han preparado para esta ocasión. ¿Qué tal, Antonio?
Yo encantado de la vida, pero bueno, yo aquí no digo ni pío.
Ni pío. Y entonces tú, José aquí, María, ¿qué tal?
Quien dice pío es José María.
Eso es.
Venga, buenas tardes, tendré que decir yo pío. Aquí todos decimos algo, pío o no pío.
Bueno, pues eso, hoy, ¿cuál es el menú que tenemos para esta ocasión?
Hoy, como hablamos el otro día, dijimos que íbamos a tocar los gorriones, pero lo he ampliado con otra G, hoy va de doble G, gorriones y golondrinas. Entonces vamos a tratar los gorriones por un lado y las golondrinas también, que de cierta manera pues son aves que también están muy vinculadas al hombre, ¿no? Porque donde esté el hombre hay golondrinas y hay gorriones.
Uh-huh. ¿No? O sea que estamos en la G, hoy nos quedamos en la G.
Luego saltaremos para adelante y para atrás, pero bueno, hoy va a tocar la G. Lo que sí he preparado, el archivo de sonido, lo que he hecho es que he metido dos especies. Ya lo voy diciendo yo, lo que cada especie, para que no sea más fácil comparar un canto con otro, porque son parecidos, hay notas muy iguales, y así están sonando uno detrás de otro, pues lo podemos apreciar mejor, el parecido que tiene. Aunque en el caso de los gorriones, el más parecido es el común y el moruno, que es lo que oiremos primero, y después tenemos el molinero y el chillón. El molinero y el chillón no tienen mucho que ver. Pero bueno, los he puesto juntos, los he hecho de dos en dos, y las golondrinas igual, la común y la láurica, y luego el avión roquero y el avión común. Así que si te parece, pues empezamos con el primero, o queréis comentar algo antes.
No, Pepe, yo ahí lo único que he hecho en falta, lo que pasa es que a lo mejor tiene otro nombre, el gorrión alpino.
Ese que... el gorrión alpino, lo que pasa que no lo he puesto porque no tiene un canto, digamos, que sea muy llamativo, por un lado. Por otro lado, lo que ocurre es que el gorrión alpino viene a invernar muy poquito, muy escaso, en el noroeste de la península, es decir, por el Pirineo catalán.
Sí, ¿no? Sí, ya lo comentaste el otro día, sí.
Entonces, es un ave que no, prácticamente no vas a oír.
Vale.
Sí, ellos, sí, para capturarlo y todo, tienen que subir arriba y poner unas trampas en la nieve y echarle alimento, o sea que van, es una cosa muy, muy puntual. Si quieres, busco por aquí ahora mismo, por encima un archivo y te lo pongo un poco, pero no lo he tocado por eso, porque no tienen mucha, no es un ave que sea bastante común, ¿no? Que después de oír aquí tú puedas ir a buscarla, porque no la vas a encontrar.
No, como tú quieras. Si quieres, para cerrar, cuando vayas a cerrar los gorriones, pues a lo mejor pones un poquito del gorrión alpino, porque desde mi punto de vista es el que mejor canta de todos. Es el que menos se parece a un gorrión, ¿no?
Claro, es que no parece un gorrión, por eso precisamente.
Sí, sí.
A ver, voy a ver si lo pillo por aquí cerca. Aquí tengo, ¿verdad? Vamos a ver el gorrión alpino. yo creo que no tiene mucho, ¿sabes?
Vale, tú sigue con lo que has preparado tú tranquilo, y ya yo creo que esto como muestra está muy bien, como muestra, pues ahí queda, ¿no?
No lo tenía editado, pero vamos, que yo creo que el que hace tu referencia, que el canto te gusta, a veces te has confundido de gorrión.
No digo que me guste, digo que de todos los gorriones, para mi gusto, es el que tiene el canto más rico. El canto de los gorriones es pobre todo, ¿no? Pero yo creo que para mí este es el que tiene ahora el canto más rico. Pero bueno, ahora tendremos ocasión de comprobarlo.
Vamos a comprobar porque tiene muchas notas. Voy a poner el primer archivo de sonido que está editado.
Gorrión común. Canto del macho. Bien, como puedes ver, lo que más se parece son los grupos, ¿verdad? Cuando el bando está armando ruido, tanto una especie como otra prácticamente son iguales.
Sí, además es un pájaro muy reconocible. Lo que es para nota es ya saber si es común o si es moruno, si es lo que sea, ¿no? Pero que son pájaros muy, como tú decías antes, son pájaros tan hechos o tan próximos a la vida del hombre que son muy reconocibles.
Y además, lo que sí suena todo a gorrión, ¿verdad? Tanto uno como otro lo identificas como gorrión, o sea, que te suena el canto. Sí, no lo he encontrado. Incluso he tenido, a ver si pillaba el sonido y podía grabarlo con el móvil, pero no he tenido la ocasión. Creo, no sé si lo hemos comentado en programas anteriores, creo que algo de... Recuerdo que algo que tiene. Es que tiene un canto cuando se están apareando que no lo he encontrado ningún por ningún sitio. Yo lo oigo, lo he oído, todos los años se oye perfectamente cuando es el momento, pero claro, no me ha pillado a poderlo grabar y poderlo mostrar, porque es muy peculiar, vamos, ese es un sonido que solamente un pi, que solo lo hace en ese momento. Y no encontré ninguna grabación por ningún lado. No está, al menos en lo que yo he buscado, no está recogido ese sonido.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues, si quiere, vemos el siguiente audio, que es el siguiente es este.
Gorrión molinero. Canto del macho.
Bien, como puede ver, este gorrión último, el gorrión chillón, es el que...
El más distinto.
El más distinto, sí. De hecho, es el que más, digamos, más se aleja del hombre, ¿no? Este gorrión chillón le gusta la zona de acantilado, la zona rocosa, incluso ruinas, castillos, murallas antiguas y aisladas. Pues le gusta, de hecho el nombre latín se llama Pretonia, de piedra, ¿no? Algo de, relacionado con las piedras siempre está, y es el que más se aleja del hombre. Tiene pardo clarito y tiene una mancha amarilla en como si fuera un babero, una pequeña, debajo del cuello, una pequeña mancha amarillita, y es diferente a los otros. Luego hemos visto también el molinero, que también tiene algunos sonidos muy parecidos a los otros, al común y al moruno. Del común y el moruno hay que decir dos cosas curiosas que le están ocurriendo a la especie, y es que el común está bajando, el número de individuos en general está bajando. Y parece ser que, es curioso, parece ser que uno de los motivos es la limpieza en las ciudades. El gorrión común está vinculado al hombre, y se ha hecho urbanita como el hombre y se alimenta de los desperdicios que el hombre va dejando. Entonces, las ciudades excesivamente limpias, pues parece ser que le afecta un poco a la especie. Y luego el gorrión moruno, sin embargo, pues le está sucediendo. El gorrión moruno es más de campo, cerca de las zonas con agua, de regadíos y donde haya neas y cañas y el carrizo, cosas, sitios donde duerme, ¿no? Aquí en la marisma duerme en dormideros y por las mañanas temprano salen cientos y cientos de esa zona. Entonces, los nidos los hace más en árboles, en el campo, no es como el común. El moruno es más cerca del campo y el común es más cerca del hombre. El molinero también está cerca del hombre, le gustan mucho los parques y los jardines. Aquí en el Parque del Alamillo, aquí en Sevilla, anida en las cajas nidaderas que se le ponen para los carboneros y herrerillos. El gorrión, el molinero, le gusta mucho las cajas nidaderas. El común también, cuando pilla un hueco, el común en cualquier sitio lo hace.
Pepe, aquí en la península más o menos se dan todos, bueno, con las diferencias que has indicado, con los gustos habitacionales, pero que se dan todos, ¿no?, en todos los sitios, ¿o cómo va eso?
Sí, no, el único que es más escaso es por el gorrión alpino, como te he dicho antes, que viene a pasar el invierno al norte de la península. O sea, digamos que huye del frío excesivo de esos sitios, pero no baja mucho más del Pirineo, o sea que se queda en zona fría, un frío menos riguroso que su hábitat natural, pero luego el moruno no suba más de la meseta, de la meseta central hacia arriba. Se extiende más por Extremadura, el sur de Castilla-La Mancha, Andalucía, algo del Levante, el moruno. Y el común no, el común es prácticamente por todo el país. Y el molinero le pasa algo parecido como el moruno, no sube mucho al norte, más bien de la mitad de la península hacia abajo. Pero vamos, están representados, digamos, los cinco tipos de gorriones que tenemos aquí en Europa.
Es curioso eso que comentabas, ¿no? Que la limpieza haga que se vayan extinguiendo.
Sí, sí, es curioso, pero es así, porque en los últimos, en los últimos 40 años ha bajado la población en 5 millones de parejas.
Fíjate, estima. Qué barbaridad. Y eso que el gorrión, ¿no? Donde haya algo de vida, ahí encuentras gorriones.
Ahí está, ¿no? De hecho, está tan vinculado al hombre que cuando hay pueblos que quedan abandonados, que se va el humano, pues al poco desaparece el gorrión común. De los pueblos que se van quedando vacíos, pues primero se van los humanos y después se van los gorriones.
Los gorriones.
Qué curioso.
Pues sí, desde
está
luego.
Vinculado de tal manera al hombre que los desechos del hombre son los que le valen a ellos en parte, ¿no?, para su alimentación.
¿Y de qué se alimentan, Pepe?
Los gorriones son aves granívoras, ¿no? En la época de reproducción le tira más el insecto porque alimentan a los pollos con proteína, ¿no? Buscan insectos para alimentar los pollos, pero luego el resto del año, tanto el grano, el trigo, lo que puedan comer del hombre, pues las migajas o patatas o restos de cualquier cosa comestible prácticamente. Incluso yo los he visto picar en carne, en sitios donde manipulan la carne y quedan restos en cajas y en envases, ellos van y pican su carnecita también. Y luego en invierno crudo, un invierno que no haya apenas nada, ni grano, ni quede nada, los he visto pastar, o sea, comer hierba, picotear la hierba y comer la hierba. O sea, que prácticamente
tira todo lo que, según las circunstancias, claro. Uh-huh.
Pues nosotros conocemos un bar donde el dueño por las mañanas, bueno, sale y les echa migas de pan, ¿no? Trocitos de pan. Pero lo gracioso es que cuando le toca a este hombre que les da de comer, cuando le toca de mañana, vienen los pájaros. Cuando no le toca, no aparecen.
Sí, probablemente lo conozcan.
Sí, sí, lo deben de conocer, sí. Por lo menos se tienen muy bien aprendidos los horarios, ¿eh?
Sí, sí, los horarios y las personas también conocen, saben a quién arrimarse y a quién no arrimarse.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Aquí los vemos cuando llegamos con los vehículos al trabajo. Se tiran al cristal de los vehículos a comer los insectos que están pegados ahí, los que se han estrellado en el camino, en la carretera, pues nada más que llega, todavía no has parado el vehículo y ya están ellos picoteando, aprovechándose de esos insectos que están ahí.
¡Qué barbaridad! Bueno, y entonces ahora ¿qué pasaríamos a las alondras?
No.
No, es que estaba yo pensando en otra cosa, porque como tenemos entre manos el tema de las alondras, ya estaba yo confundiendo. Y claro, no, y hemos dicho que era la G todo, ¿verdad? Nos quedábamos sí, en la G.
Iba a ser gorriones y golondrinas. Lo que pasa es que dentro de las golondrinas están los aviones, el avión común, que también son irúndidos, ¿no? Son el más primo de las golondrinas, para que haya avión común y avión roquero. Y las golondrinas, vamos a ir con el siguiente audio, que es este.
Golondrina común, canto del macho. Thank you.
Y decía Antonio que la primera golondrina sí te sonaba, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que yo reconozco que en directo no sé si sabría distinguir las de la primera de los gorriones. No lo sé, porque...
Sí. La golondrina sí, hombre, ¿no?
Digo en el canto, no, bueno, la gente entendida como tú sí, pero que los que no somos entendidos, yo te digo que sin saber que eso es una golondrina, yo no sabría decir que es una golondrina.
La golondrina, yo te lo digo porque la golondrina es muy fácil oírla, que siempre, primero los nidos los tiene vinculados a las casas de los humanos, en el campo, las casas de campo, incluso en las ciudades... donde encuentran una habitación abierta que no que tenga una ventana abierta y hacen el nido, ¿eh? Y luego se ponen en los cables de los tendidos eléctricos en las calles esto, y están cantando continuamente. Y yo creí que te iba a sonar más la golondrina. ¿Tú ves la golondrina dórica? No, la golondrina dórica le pasa a lo contrario, mientras que la golondrina común tiende más al hábitat cerca del hombre. La golondrina dáurica tiende a estar más aislada. Incluso no hace colonias, porque la golondrina común puede haber varios nidos en un mismo lugar. La golondrina dáurica es más larguita, más estilizada, y tiene el blanquito, tiene una especie de color tostadito, naranja. Es muy bonita, la dáurica es muy bonita. Es curioso que la dáurica... es una especie del norte de África, pero en los últimos 50 años ha avanzado, digamos, ha ido colonizando y ya prácticamente está extendida por toda la península. Es más difícil de verla porque los nidos los hace, tiende a hacerlo debajo de los puentes. En las carreteras, los puentes que hay de desagüe, tubos de desagüe debajo de la carretera, y en viviendas y esto tienen que ser sitios que estén abandonados, pero lo normal en cualquier puente los hay. Incluso yo las veo en los puentes de las autovías, puentes con cierta altura, hacen el nido, la forma del nido es como si fuera un iglú, que es media esfera con un túnel de entrada, pero invertido, o sea, pegado al techo, ¿no? Y es muy característico el nido. Mientras que la golondrina común, el nido que hace es una taza abierta, de barro pegada a la pared. A lo que te iba a comentar de las llamadas de la golondrina, hay una, casi al final, una llamada que es una nota de alarma, que es muy curiosa la nota de alarma, porque cuando están los pollos grandecitos, yo es que he anillado muchos pollos de golondrina, que es una especie que es fácil, accesible, y acepta bastante bien la manipulación, no hay problema ninguno. Entonces, el dato siempre, el dato del anillamiento como pollo, tiene más interés porque cuando se recaptura, la longevidad es 100%, ¿no? O sea, tú has anillado un pollo, una golondrina de pollo, y si lo coges a los 5 años, pues sabes exactamente que tiene 5 años. Uh-huh. O sea, anillan muchos pollos. Y es curioso porque cuando están los pollos ya grandecitos, que le faltan casi una semana o cosas así para volar, están todos asomados en el filo del nido, esperando que lleguen los padres para alimentarlos. Y basta que asome un gato, un perro, cualquier cosa por allí cerca, y la golondrina da la nota, pi, 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 y automáticamente todos meten la cabeza y se aplastan en el nido y no se ven. Y a lo que decías tú que... de los gorriones que conocían
al hombre este, sí.
Estas me conocían a mí, porque durante tres años estuve anillando una colonia de golondrina que había en unos túneles, y había dos túneles de 2 metros de alto por 2 metros de ancho, unos tubos cuadrados para el paso del agua debajo de un camino, y había dos tubos, y había en uno había 13 nidos y en otro había 16 nidos. Y entonces durante varios años iba una vez a la semana y veía los huevos que iban poniendo, cuando estaban los pollos, cuando la añaba. Bueno, pues a unos 50 o 60 metros aparcaba el coche. Nada más que aparcaba el coche y me bajaba del coche, ya estaban las golondrinas dando la nota de alarma. Y todavía no había llegado yo al sitio, ¿sabes? O sea que ya me conocían.
Ya sabían que la cosa que se paraba allí y se bajaba que este iba a venir a hurgar por aquí.
Son muy listos, ¿eh?
Sí, sí. Lo que le harías a los pobres.
No, nada, hombre, no, llegaba a mirar al mar, no tocaba nada más que cuando llevaba un espejo, porque claro, estaban pegados al techo y no podía ver lo que había dentro del nido, entonces llevaba un espejito de mano y arrimaba el espejo y veía lo que había, si había huevos, si había pollo, y cuando ya los pollos estaban grandecitos, que ya los podían anillar, entonces sí, los cogía y luego los anillaba, los volvía a colocar en el nido y sin problema, los padres estaban por ahí dando vueltas, en el momento que te retiras, ya están, pero yo digo que se dejan manipular bien, que no es una vez que... De hecho, yo creo que como lleva tanto tiempo cerca del hombre, sabe que además el hombre es una ave que poco ha tenido mucho respeto, ¿no? Incluso porque habla de la connotación religiosa, ¿no? De que la golondrina fue quien le quitó las espinas a Jesucristo, ¿no? En la cruz, algo así es hoy. Y parece que esto está muy vinculado a eso, ¿no? A que se respete la golondrina.
Sí, bueno, yo creo que en términos generales, quitando a los cazadores de determinados pájaros, la gente suele, normalmente le suele tener mucho mucho cariño a los pájaros, ¿eh? En términos generales digo, ¿no? A todos. Sí,
los pájaros en general, sí. Pero yo os digo esto, que tiene esa connotación un poco religiosa. Hombre, los pájaros, yo creo que el atractivo que tiene el pájaro, los pájaros para el hombre, ya le hace respetarlo, ¿no? Porque un animal que puede volar, el colorido que tiene, el canto que tiene, que es fácil de verlo, porque las aves son, dentro de ver animales, pues son de los más fáciles de ver, ¿no?
Hay una cosa, Pepe, que a mí me parece absolutamente tierna, y además es, quiero decir, que es un comportamiento común, que no es nada raro, ¿no? Pero que yo cada vez que lo veo, es una cosa muy tierna, ¿no? Cuando tú te arrimas a un nido donde están criando, donde hay pajaritos pequeños o huevos o lo que sea, supongo que pajaritos tú lo podrás confirmar más, pues la madre o el padre o el que esté sale pitando como diríamos, como llamando tu atención para que lo persigas a él, o sea, alejándote del nido, ¿no? Sale piando y alejándote del nido. Es muy curioso, es muy tierno.
Sí, ahí digamos que son estrategias de evitar el peligro, de alejar el peligro. Lo que tú dices, hay muchos que sí, que salen, incluso te ponen un ala así como caída al suelo, como si vieras tú que no puede volar, ¿no? Como para hacerte que llamarte la atención de que la puedes coger, y entonces te vas detrás de ella queriendo cogerla, y lo que hace es que te aleja del nido. Hay otros que cuando ven que se acerca el peligro, se levantan, sobre todo las aves que crían en el suelo, se levantan despacito y se van alejando, y cuando tú las ves, te crees que está cerca el nido, y sin embargo está lejos del nido, pero vamos, lejos que no encuentras el nido. Incluso los pollos, hay un ave que se llama canastera, que es una especie, es como una golondrina, pero es mucho más grande, y es de la marisma, le gusta la marisma seca, y entonces el pollo es de la limícula. El pollo, cuando nace el pollo, tiene el mismo color de la tierra. Y entonces cuando tú te acercas a la colonia de cría, pues los padres dan la nota de alarma y ellos se aplastan contra el suelo. Y si el padre está cerca, el padre hace eso que hemos dicho, te pone el ala así medio caída y te empieza, el pollito se queda pegado al suelo, que lo puedes pisar tranquilamente, que no lo ve, porque está totalmente camuflado, y el padre lo que hace es que, o los padres lo que hacen es que te alejan, te van alejando y lo consiguen. Es lo que ¿cómo se dice? La supervivencia, ¿no? Esa de la especie, ¿no? Defender
el instinto de conservación, ¿no?
Defender las crías siempre.
Bien, ¿y el otro grupo que nos quedan de golondrinas?
La golondrina, el otro le pasa igual que la golondrina. Tenemos el avión común, que es muy cercano al hombre, y el avión roquero,
que se aleja del hombre. Vamos con el audio.
Avión común. Canto del macho. Bien, estos son, como decía antes, el avión común está muy ligado al hombre porque hace el nido en las ventanas. De hecho, la gente tiene problemas con él porque, claro, cuando cría un par de veces que cría, es decir, cada vez cuatro o cinco pollos, pues los excrementos caen, hacen los nidos en los balcones, en las ventanas. Y los excrementos caen y la gente le crea un problema con el avión común. El nido que hace el avión común es muy característico porque es un nido de barro, pero en vez de ser abierto como el de la golondrina, es totalmente cerrado, excepto una ranurita que deja pegado al techo. Llega a ser con colonias muy numerosas. El nido, unos pegados contra otros, y puede haber pues tranquilamente... casi cientos de nidos pegados. Hay grandes colonias, sobre todo es un poco más retirada donde lo dejan en almacenes, en silos, ellos un poco apartados, no muy lejos del hombre, pero donde ellos pueden, no les molesta a nadie, porque claro, evidentemente las personas lo hacen con cuidado. Yo sé que hay muchas personas que esperan a la fuera de la época de reproducción para quitar los nidos, ¿no? y es entendible que sea un poco fastidioso. Pero habría que tener en cuenta que lo mismo que la golondrina, lo beneficioso que son, ¿no? Porque está estipulado que una golondrina o un avión común pueden comer al año hasta 2,5 kilos de mosquitos. O sea, si tenemos en cuenta el peso que puede tener un mosquito, ¿cuántos mosquitos caben en 2,5 kilos al año? Es bastante considerable el insecticida natural. Claro, eso se convierte en excremento. En la época de reproducción, pues debajo del nido, cuando hay conocidos que tienen el caso que caen los excrementos al suelo y eso, les recomiendo que lo utilicen como abono para las macetas, que es muy bueno. Que se lo echen. Y el avión roquero, pues el avión roquero lo que pasa es que está más alejado, como el nombre lo dice, atiende a las rocas, ¿no? Entonces el nido lo hace como, es como el de la golondrina, es como una taza pegado en las rocas, a contrapunto, un poco refugiado de los acantilados y las zonas rocosas. Es muy parecido al común, lo único que tiene la cola es recta. El avión común tiene la cola un poquito en forma de horquilla y la golondrina común tiene esa forma de horquilla más larga. La golondrina dáurica también tiene la cola horquillada. Y el avión roquero es el de los cuatro el que la tiene recta, la cola recta. Es un de color gris, mientras que el avión común es negro azulado por encima, por abajo blanco. La golondrina común también tiene esos reflejos azulados metálicos. Y la dáurica, como dije antes, el obispillo es color naranja. Son parecidos, pero son distinguibles. Cuando vuelan se pueden... Aparte de que tienen, digamos, las zonas de alimentación son diferentes extractos en el espacio, ¿no? El avión come a una altura, la golondrina es la que come más baja, come entre 3 y 4 metros de altura, donde ella va alimentándose. El avión común vuela por encima, entre 6, 8 o 10 metros de altura, digamos que no se estorban, digamos, comiendo. Unos comen a la altura y otros comen a otra.
Son insectívoros, ¿se entiende?
Insectívoros totalmente. De hecho, comen volando. O sea, la agilidad que tienen y la gracia que tienen volando y haciendo maniobras es para poder capturar los insectos. Ellos abren el pico y ellos van capturando los insectos en vuelo.
Nosotros tuvimos una vez aquí en casa, en el porche, un nido, por eso te digo que no sé si sería un avión o una golondrina, que estaba en una vertical, lógicamente, pero muy próxima al techo del porche, ¿no?
Si estaba pegado al techo, entraban por una rajita, eso es el avión común. Porque la golondrina no es una taza pegada a la pared, no nunca al techo, mientras que el avión común lo pega al techo. Digamos que el avión común lo cierra por arriba con el techo de donde esté.
No, eso que yo te digo estaba en la pared. Estaba en la pared. Y el agujero estaba por arriba, o sea, como tú dices, una tacita. Lo que pasa es que estaba cerca del techo. Debía ser una golondrina, ¿no?
El avión, si hay poca altura del techo al suelo, a ver qué habría, 3 metros.
Sí, bueno, 2 y pico, sí, sí.
Entonces es golondrina. El avión común le tira más las ventanas, los balcones, donde haya más distancia, más espacio. Uh-huh. El probablemente sería golondrina, así que es más fácil de que se acepte, acerquen más. Te acepta más cerca, digamos, que el avión común.
Es curioso que haya pájaros que le guste cantar según van volando, ¿eh?
Sí, sí, el avión roquero está captado el canto en vuelo, porque en el nido prácticamente tampoco, no le pasa como el avión común, que de cierta manera está accesible, te puedes acercar o puedes poner un micrófono o algo cerca. El avión roquero en un acantilado en el nido, no creo yo que sea muy propicio para intentar captarlo, ¿no? Y en el vuelo hay luego comentaste lo de las alondras, luego comentaremos que a las alondras les gusta mucho cantar volando. Ya veremos cómo las aves utilizan el canto volando, porque ya no solo el canto como comunicación en las aves siempre las aves en la foresta, en los bosques, en las selvas, el canto es muy importante porque el ave no se ve, sin embargo se oyen y saben que están ahí. Cuando llegan a verse ya están dentro del territorio, ya empieza a haber problemas.
Bueno, pues entonces ya tienes pensado de qué va a tratar el siguiente programa.
No lo tengo muy claro todavía.
Bueno, pues yo creo que ha estado muy interesante el tema de las GES, de los gorriones y de las golondrinas, así que vamos a dejar aquí en el aire los pajaritos con los que nos va a obsequiar el próximo programa José María Romero. Así que vamos a dar primero el correo de aquí del podcast, a donde nos pueden escribir por si quieren dirigirse a José María y hacerle alguna pregunta o sugerirle que hable de algún pájaro en especial. El correo es tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter es eiberoamerica con las iniciales e, i y la a de América en mayúsculas. Una vez más, agradecer a Antonio Perán y a José María Romero que hayáis dedicado este tiempo a contarles a los oyentes pues montones de cosas sobre las aves.
Pues muy bien, por mi parte estupendamente, hasta la próxima, que será por parte de José María tan interesante como siempre.
Seguro.
Pues eso espero, vamos a ir pensando a ver lo que preparamos para la próxima vez.
Bien, y a los oyentes emplazarles aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para que nos sintonicen el lunes próximo en otra tertulia intercontinental.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.